¿Tienes ganas de seguir estudiando y aprendiendo? A nosotras nos encanta, sobre todo si es junto a expertos de la industria. Únete a Coder House, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica de marketing, diseño, UX, UI, programación, producto y data. Formarás parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas, acompañamiento en la inserción al mercado laboral y más. Inscríbete hoy y obtén un 10% de descuento adicional con el código MÁSMUJERESUX. Solo para las auditoras de Nota Mental, ingresa con el código MÁSMUJERESUX para un 10% extra. Nota Mental es un podcast para explorar y compartir sobre los desafíos que enfrentamos las mujeres en el trabajo y nuestro día a día.
Un espacio de reflexión y conversación entre las fundadoras de Más Mujeres en UX y distintas mujeres referentes de nuestra industria, que busca acercar el liderazgo y el crecimiento profesional a la comunidad latina.
Ahora comienza Nota Mental.
Hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a todos los radionautas. ¿Cómo podríamos decirle a nuestro...
A mí me encanta cuando tú dices orejas. Orejas
latinas. Sí, a mí también, pero no les puedo decir hola, mis orejitas. Me encantaría tenerle sí. Un nombre.
O sí.
Me encantaría. No sé, voy a pensar en algo para el próximo capítulo.
Yeah, perfecto.
Bueno, bienvenidas todas las personas que aquí nos escuchan. Estoy junto a mi socia Carolina Sepúlveda. Yo soy Mariana Valenzuela. Ambas somos cofundadoras de Más Mujeres en UX. Y hoy día nos convoca el sexto capítulo de Nota Mental con Más Mujeres en UX, donde tenemos otra vez a otra mexicana. Nos encanta México. Nos encanta. Antes de empezar ya a introducir a nuestra invitada, queremos volver a agradecerles a todos quienes han escuchado los episodios anteriores. También le agradecemos a las entrevistadas que nos han acompañado y por los mensajes, por los comentarios, por su feedback. Muchas gracias, nos encanta que nos comenten sobre las temáticas y de hecho quiero abrir la opción que también ya nos pueden empezar a mandar quizás temáticas para nuevas temporadas, nuevos capítulos, sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que nos trae 2022
a la vuelta de la esquina?
Exacto.
No lo puedo creer. Vamos en el Q4.
El tema de hoy es, yo creo que esto ya parece locura, es un tema muy importante que teníamos muchas ganas de conversar, pero esta vez sí que es de verdad, porque lo decimos en todos los capítulos, en todos los episodios, pero este yo creo que es un tema que está muy cerquita de nuestro corazón, porque nos sentimos muy identificadas conversando con nuestra acompañante hoy día, con nuestra entrevistada, sobre... ser una mujer ocupada. ¿Y qué implica eso? ¿Qué resultados tiene? ¿Qué consecuencias? ¿Qué beneficios? Porque también hacer muchas cosas muchas veces se ven reflejadas en cosas buenas, pero de repente pasan cosas malas. Y es algo particularmente que a mí me tocó mucho, porque yo siento que estoy ocupada desde como 2017. Entonces ya se me olvidó ya lo que es tener tiempo. Así que cuando dijimos, ok, vamos a grabar Mujer Ocupada, Busy Woman, las dos con Sebi como que babeamos, así se nos empezó a caer, así como una salida, como si estuviéramos al frente de un plato muy rico, porque teníamos muchas ganas de conversar con alguien más este tema.
Sí, totalmente. Es un tema que conversarlo fue como terapéutico también, fue como parte de esa dosis de terapia a la vena con una mujer bacana, una bacana, una mexicana, como decía Mariana, Gabriela Salinas. Ella cofundó y dirigió Service Design México durante más de 4 años, una organización dedicada a la capacitación en diseño de servicios en México. Ella tiene más de 10 años de experiencia liderando equipos y proyectos estratégicos en distintas industrias, o sea, el listado es eterno. En 2019, Gaby tomó la decisión consciente de dejar su puesto de directora de diseño en GBM para centrarse en su empresa propia, también un paso maravilloso. Ella es colaboradora de Service Design Network, cofundadora de Service Design Network Chapter Monterrey y miembro de la Junta de Asesores del Consejo Técnico del Máster en Diseño Estratégico e Innovación en Ibero. Hace además muchas otras cosas, el listado es un poco extenso, así que ninguna mejor invitada sería...
Porque tan, está muy ocupada.
Porque está muy ocupada, es tan anillo al dedo para este tema como la Gaby. Así que nada, estamos muy contentas de tenerla acá, en este podcast, en este episodio, y damos paso a la conversación.
Durante más de 3 años hemos trabajado en Más Mujeres en UX para entregarte los mejores eventos de experiencia de usuario y visibilizar a cientos de mujeres en la industria.
Con un equipo de más de 100 voluntarias y presencia en 8 países, hoy nuestra comunidad tiene nuevos desafíos por alcanzar. Apóyanos para continuar ingresando a paypal.me/másmujeresux y dona el dinero que quieras.
Queremos que este 2021 sea excelente para ti. Participa de nuestra campaña de donación en paypal.me/másmujeresux. Gabriela, como primera pregunta, nosotras siempre partimos este podcast preguntando el por qué. ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué quisiste hablar o qué te motivó a hablar sobre este concepto de la busy woman, la mujer ocupada?
Sí, me encanta este tema. Creo que, bueno, recuerdo haber estado revisando la parrilla de temas que enviaron y de hecho está difícil porque eran muy buenos temas y estaba muy emocionada por muchos, pero creo que este en particular es uno que lo siento muy cercano a mi realidad y ahorita les platicaré quizá algunas anécdotas personales, pero pues no sé, o sea, recuerdo mucho en la descripción que hablaba como de las mujeres que siempre están ocupadas, que se sienten algo culpables cuando toman un descanso, todo lo que está pasando ahora con la autoexplotación y cómo también basamos como nuestro nivel de éxito, nuestra realización profesional en base a ese ritmo, ¿no? Entonces creo que en los últimos años en mi carrera me he sentido como muy reflejada en eso y tenía muchas ganas de platicar eso.
Nosotras también estábamos muy felices de que alguien haya tomado este tema. Cuando tú lo seleccionaste fue una buena noticia para nosotras porque queríamos mucho hablar de esto. Nosotras con Mariana teníamos conversaciones en nuestra amistad, hablamos de esto y queríamos también tener esta conversación. Así que muchas gracias primero por escoger este tema. Y ya entrando a las primeras preguntas, cuando hablamos de busy woman, cuando hablamos de esta mujer ocupada, de esta culpa también que tú comentabas, del ser productivas, etc., me gustaría que profundizáramos un poquito más en eso y me contaras qué es para ti, desde tu experiencia, este mood de la mujer ocupada, cómo lo vives y cómo se manifiesta también.
Yo creo que cada vez más vemos a mujeres que están teniendo éxito profesional, especialmente en industrias de tecnología, en industrias de diseño, muchas mujeres emprendedoras, muchas mujeres en corporativos, en agencias, y pues no es casualidad que estén logrando todo esto. En realidad mucho de eso tiene que ver con el trabajo duro que le invierten a su carrera, que le han invertido a prepararse, a estudiar, a leer, a participar en eventos, en conferencias, en estar activas en una comunidad. Todo eso al final se vuelve parte de tu día a día y creo que llega un punto en el que te empieza a consumir, pero también es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, como que es algo que te engancha y si tus planes o tus metas profesionales son muy altas o no tienen fondo y siempre estás buscando qué hacer y te enganchas en proyectos personales y todo, pues cada vez te das cuenta que tienes menos tiempo para ti, menos tiempo para cosas personales, para la familia, para la salud, para la parte social. Entonces he estado viendo eso y lo platico mucho con otras conocidas, amigas, colegas profesionales que se sienten un poco atrapadas, creo, en este ciclo de trabajo intenso y como que una vez que empiezas ya no puedes terminar, ¿no? No puedes salir, terminas en burnout, terminas afectada, pero a la vez hay muchas recompensas de regreso, ¿no? Muchas están creciendo profesionalmente, accediendo a mejores puestos profesionales, cumpliendo sus objetivos, entonces como que es una situación un poquito agridulce, donde hay muchas cosas buenas, pero también un poquito de sufrimiento.
Gabriela, ¿y cómo, dónde lo ves tú? ¿Cuándo te das cuenta que estás en ese estado? ¿Es cuando ya tocas, cuando llegas al burnout? ¿Tienes, no sé, variables externas que te empiezan a avisar? ¿Tu familia, tus amigos, tú misma? ¿Cómo te das cuenta que llegas a ese nivel?
Sí, o sea, yo creo que el burnout no es muy difícil de identificar cuando estás en ese estado. O sea, creo que poco a poco empieza a haber señales, más que nada físicas, al menos así fue en mi caso, como tu cuerpo te va regañando poco a poco con algunos detalles, pero es muy fácil vivir en negación o sentir que sí puedes. Creo que también la salud mental es muy importante en ese sentido muchas personas pues hacemos trabajo de terapia y tratamos de hacer meditación, ejercicio y todo lo necesario para tener buenos hábitos y mantenerte productivo, pero te das cuenta que tu cuerpo se mantiene en un estado de alerta incluso cuando estás descansando, ¿no? Y todo eso es algo que como que te empieza a afectar y creo que una señal importante es cuando te das cuenta que las cosas como self-care ya no te funcionan. O sea, creo que hay muchas ideas como del self-care de ponte la mascarilla y date un baño largo y tómate la copita de vino.
Lo siento, pero no puedo no reírme porque me duele todo lo que me estás diciendo. Sí,
es que todo eso es deli, pero llega un punto donde no, o sea, como que terminas de hacer todo eso y dices, es que sigo en estrés, o sea, sigues sintiendo el ritmo cardíaco acelerado o la mente, estás acostado y no dejas de pensar en el trabajo. Yo incluso sueño mucho con trabajo, ¿no? Me despierto en la mañana sintiendo que ya tengo mi to-do list porque lo pensé en la noche, ¿no? O sea, es el tipo de cosas que te absorben en tu día a día y que creo que eso, ya cuando estás en ese punto ya es ahora sí una situación un poco seria.
Gabriela, y para llevarlo más allá del burnout, que creo que es un tema increíble y en sí mismo.
Por sí solo, sí.
Claro. Para llevarlo un poco al comienzo de este flujo o esta vivencia, esta experiencia que muchas mujeres viven. ¿Cuáles crees que son las motivaciones que pueden tener las mujeres para ponerse en esta situación de trabajar mucho, trabajar duro, tener este, que yo lo veo reflejado en el calendario, en Google Calendar, cuando está lleno de cosas y todo es como un gran Tetris porque tratas de optimizar cada espacio de tu día para hacer algo productivo? ¿Qué crees que motiva a que lleguemos a ese punto y nos convirtamos en esta mujer ocupada?
Es buena pregunta y creo que tengo como dos teorías, al menos como quizás podría decir como dos arquetipos de lo que he visto en amigas o en conocidas. Creo que hay como un driver que es muy por necesidad, que creo que son estas mujeres que han visto pues, su camino profesional como una forma de crecer económicamente. Y entonces, pues, se absorben en su trabajo y no ven una forma donde puedan parar porque de eso depende el estilo de vida que puedan obtener. Y creo que hay otras que son más por personalidad, o sea, no es tan circunstancial, sino por, creo que por una necesidad de independencia o de control. Entonces, ahí eso lo veo mucho con mujeres emprendedoras, por ejemplo, que son mujeres que están buscando esta libertad, buscando aventura, buscando generar cierto impacto, que es como algo que forma parte un poco de tu personalidad. Y que creo que a la vez, o sea, cuando está como muy ligado con tu personalidad, también es muy difícil no volverte esa mujer ocupada, ¿no? Donde, uh-huh. Y creo que yo lo he vivido de esa forma a veces, como que todo lo que haces en tu día se tiene que reflejar o tiene que impactar en tu objetivo final, ¿no? O sea, creo que a veces me pasan cosas como que no puedo ni siquiera ir a caminar al parque sin querer escuchar un podcast o un audiolibro, o sacarle provecho a ese momento, ¿no?
Porque
y espero que alguien me esté escuchando ahí, ahorita justo aprovechando ahí, su no. día. Sí.
No, y yo me miento a mí misma porque yo escucho podcast y me hace muy feliz, pero en verdad estoy estudiando. Estoy ahí.
Sí,
mis
totalmente.
Mis neuronas o sea, están así chocando es eso, como, y siendo felices.
Esos micromomentos donde estás o cocinando o... Sí, o sea, que los quieres aprovechar y de alguna u otra forma que no se desperdicien. Entonces ya no... O sea, creo que ese es el punto donde también ya no eres una persona normal, ya eres una persona que vive por su profesión y que siempre lo está integrando de muchas formas, ¿no?
Sí, el trabajismo. Como, trabajo como forma de vida.
Sí,
sí.
Tengo curiosidad, porque cuando hablamos de estas preguntas previamente, Mari, tú dijiste que tú también tenías tus propias teorías. ¿Esas teorías uh-huh. Tienen relación con lo que nos comentaba Gaby? ¿O están muy alejadas? O sea, ¿o qué onda?
No, yo encuentro que los arquetipos que está mostrando, que está diciendo Gaby, me calzan muchísimo. Yo lo he mirado más desde como el problema, un problema estructural. Yo lo veo como una manera que tienen las mujeres para validarse a sí mismas dentro de los espacios que ocupan, en los lugares donde trabajan, habitan, ayudan, viven, etc. Y como el trabajo como única manera, o el hecho de estar ocupada como un indicador de que estoy haciendo algo, estoy aportando, tengo valor. Y creo que eso le pena mucho a las mujeres porque tenemos que luchar el doble para conseguir las mismas cosas. Entonces, esa presión y esa carga creo que nos convierte en mujeres ocupadas como por default. Entonces, o sea, me encanta escucharte, sí, Gabriela, y a la vez me duele mucho escucharte porque concuerdo con todo lo que dices y me escucho, me veo en lo que tú estás diciendo.
Es que me encanta que lo hables como algo estructural, porque ahora creo que me fui por el camino del idealismo, o sea, el camino donde tus planes, tus objetivos de vida van hacia lo profesional, pero no podemos dejar de comentar también que es algo estructural y sistémico, ¿no? Y es algo cultural también que, digo, sin ponernos aquí anticapitalistas, pero pues es la forma en la que
y
la
si sociedad hay que ponerse funciona. Anticapitalista también, también.
Mientras me termino mi cafecito que estoy acá.
Bueno, ustedes sigan como destruyendo el patriarcado. Bueno, para eso creamos este Nota Mental. De manera indirecta, sí. Obviamente.
Es que se tocan con esos puntos, porque al final creo que hay muchas cosas donde te empiezas a sentir culpable, que la culpa es tuya, pero no son temas individuales, es algo que ya funciona de esa forma, ¿no? Y no sé si estaba pensando también en un meme que he visto en internet mucho, donde hay una persona como triste y le dicen... Bueno, hoy sí avanzaste en todo lo que tenías que hacer. Y dicen, no. Bueno, pero al menos descansaste. Tampoco. Pero es que es eso, como que te abrumas mucho con las cosas y incluso descansar, ¿no? Es algo que no... Ese balance entre todo lo que haces ya no se puede.
¿Tienes ganas de seguir estudiando y aprendiendo? A nosotras nos encanta, sobre todo si es junto a expertos de la industria. Únete a Coder House, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica de marketing, diseño, UX, UI, programación, producto y data. Formarás parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas, acompañamiento en la inserción al mercado laboral y más. Inscríbete hoy y obtén un 10% de descuento adicional con el código MÁSMUJERESUX. Solo para las auditoras de Nota Mental, ingresa con el código MÁSMUJERESUX para un 10% extra.
Esta conversación es algo que nos pega muchísimo de forma súper directa a Mariana y a mí, no solamente por ser mujeres y por estar muy, muy ahí con ese calendario copado, sino que también como comunidad. Es algo que estamos dosificando porque no nos pasa solamente a nosotras, nos pasa también con nuestras embajadoras. Todas quieren impactar, o sea, especialmente teniendo un objetivo tan hermoso como el que tiene Más Mujeres uh-huh. en UX y tan poderoso también. Entonces es algo que estamos constantemente conversando y intentando dosificar, intentando como posicionar de alguna forma este descanso consciente, posicionar este que nosotras estamos primero que cualquier otra cosa, incluso que la comunidad, incluso que este objetivo maravilloso. Y eso es algo que tenemos que visibilizar con el equipo de todas las chiquillas y todas las mujeres, Más Mujeres en UX. Pero ya pasando a la siguiente pregunta, al principio comentabas que ibas a profundizar un poco más en una situación que habías pasado y que había detonado de alguna forma que escogieras este tema. Y la siguiente pregunta tiene que ver un poco con eso, con alguna experiencia o anécdota relacionada a este tema que nos puedas contar.
Va. A ver, solo como dando un poco de contexto para las chicas que no me conocen. Yo tengo 32 años, soy mexicana, estudié diseño y soy de una ciudad que es en el norte de México, que es Monterrey, que es una ciudad que se caracteriza mucho por el trabajo. Nuestra identidad es de siempre estar trabajando. Y pues creo que para mí siempre fue justo eso, o sea, como parte de mi identidad, de lo que yo quería ser. Yo quería destacarme profesionalmente, quería emprender, desde hace mucho era mi plan y me he estado preparando para hacerlo. Y parte de hacer eso implicaba pues mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho desvelarme estudiando, trabajando, dando clases. Y lo que ha pasado es que después de 12 años de carrera profesional, pues me ha rendido frutos. He crecido mucho. Mi último rol antes de estar emprendiendo fue de directora de un área de diseño en una casa de bolsa aquí en México. Entonces he podido ver cómo pues mi esfuerzo rinde frutos, ¿no? Eventualmente llego al punto donde me puedo independizar y trabajar en mi proyecto y por fin hacer lo que siempre había querido, y estuve todo un año y medio más o menos dándole tiempo completo a mi proyecto. Renuncié a mi trabajo a finales de 2019 y bueno, todo 2020 fue como mi primer año de emprendedora, que fue difícil porque pues había también una pandemia.
¿Qué año para emprender?
Sí. Y pues obviamente es también un camino de aprendizaje para una emprendedora primeriza, pues porque crees, bueno, al menos yo creía mucho como, yo ya venía burnout de mi trabajo anterior y venía con algunos temas de salud que estaba tratando de buscar un diagnóstico y no lo estaba encontrando. A mí me pasaba mucho que me desmayaba, que me sentía mal, que se me bajaba la presión. Y pues siempre me decían, es el estrés, es la ansiedad, es el ritmo de trabajo. Porque bueno, yo trabajaba de 7 de la mañana, tenía que estar en la oficina porque a veces tenía juntas con los directivos a esa hora. Me quedaba 11, 12 de la noche. A veces me quedaba muy noche porque todo el día era estar en juntas y estar con el equipo, y hasta en la noche es cuando yo tenía tiempo para trabajar en lo mío.
Es muy largo.
Muy largo. Y luego a veces daba clases en la noche, iba los sábados a Puebla, que es una ciudad cercana de la Ciudad de México, a dar clases también, clases de maestría, estudiaba una especialidad. Entonces, bueno, yo ya venía a tope. Además, ese año también hicimos una conferencia, entonces estuvo muy intenso.
Y pues, todo me suena conocido, ¿ah? ¿Eh? Todo. Todo lo que estás diciendo me suena conocido. No sé si la jornada laboral hasta las 11, 12 de la noche, pero todo lo demás, check, 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 check. Continúa, por favor.
Cuéntanos qué nos va a pasar, sí, por favor.
No, tampoco se preocupen tanto. Pero bueno, es que obviamente llegas a un punto donde todo empieza a fallar, ¿no? Y cuando platicabas, bueno, cuando platicaba con doctores o mi psicóloga, decían, pues es que es obvio, o sea, con ese ritmo que traes, pues es que es demasiado. Y entonces creo que también viví un proceso un poco como de gaslighting, como de no creer que lo que tengo es una enfermedad, sino que puede ser estrés o ansiedad, ¿no? Uh-huh. Y que digo, bueno, pues ya cuando esté a tiempo completo en mi empresa, pues yo misma me voy a autorregular y voy a trabajar en las horas en las que yo quisiera y ser mi propia jefa y hacerlo a mi manera, pero es peor, me salió peor, la verdad es que no lo logré. ¿Y saben cuál es el problema? Que después se termina volviendo tu propio estándar y tu propio nivel de éxito, y lo que tú haces para tu empresa es lo que haces para tu futuro. Entonces yo no podía parar, estaba todo igual, las noches, los fines de semana, no salía, no veía a nadie. Y bueno, el desenlace de todo esto es que me terminé divorciando, o sea, sí impactó en mi relación, y me mudé. Yo estaba en la Ciudad de México, que me mudé a Monterrey para estar cerca con mis papás, y ahora sí empezar un proceso, pues, de entender mejor qué estaba con mi salud, y hasta abril de este año, hace unos meses, me dieron mi diagnóstico, que es disautonomía, que es un problema justo en el sistema nervioso, por eso parecía mucho ansiedad. Y todo eso terminó desembocando, digo, y además de otros factores, pero en mayo de este año decidí dejar mi empresa, que también fueron unas conversaciones muy largas con mis socias, que ahí, bueno, había también otros temas de diferencias de visión y, uh-huh, y otros temas, pero creo que para mí ya era un punto donde necesito replantear la forma en la que estoy haciendo mi vida y cómo puedo tener impacto sin que sea matarme para lograrlo.
Estoy como triste, pero no por lo que nos estás contando, Gabriela, que empatizo muchísimo, y gracias por contarnos tu historia, compartirnos este y el detalle de tu historia. Sí me pasa que de toda la conversación, de estos ya 25 minutos que llevamos conversando, como que siento que me estoy achicando, como físicamente. Como a mí al menos me genera mucha reflexión este tema. Porque esta sensación que tenías tú me pegó, de que por fin voy a tener control de mi tiempo, por fin voy a poder dominar esto, y la libertad y algo tan como que uno espera de sí misma. Y que lo hayas intentado y ¡puf!, no funcionó de nuevo. Como que lo encuentro triste. Es fome, como decimos en Chile. No, es malo escucharlo.
Sí,
por el esfuerzo que implica también.
Hay una dificultad, creo que, en aprender formas alternativas de llegar al éxito, y que creo que muchas veces queremos replicar lo que hemos visto. Y si tú levantas cualquier libro de founders exitosos o de, pues sí, de personas que la están rompiendo en el mundo cercano al nuestro, ¿no? Tecnología, diseño, son personas que han hecho igual muchos sacrificios y que han dejado a su familia y que lo han hecho de una forma, creo que, muy agresiva para poder obtener ese éxito a una edad temprana, y son los ejemplos que vemos. No vemos otras formas de hacerlo que sean más balanceadas, ¿no? O sea, uh-huh, creo que, y a la par, otra cosa es que también vemos, por ejemplo, personas que están volviéndose muy exitosas en su campo, también implica cierto esfuerzo de visibilidad profesional, que creo que es muy bueno y a mí me parece buenísimo todo esto de las marcas personales y uh-huh. Personas que tienen su podcast, su canal de YouTube, eventos de comunidad. Me parece increíble toda esta nueva oleada de creadores de contenido, porque es la forma en la que todos aprendemos y crecemos juntos. Pero volverte una figura pública, creo que también empiezas a reflejar tus espacios personales como de tu trabajo, ¿no? Y creo que se vuelve un esfuerzo. Bueno, a mí me pasa porque tampoco he hecho esfuerzos muy activos de ser muy influencer, pero pues me siguen muchos alumnos y me siguen clientes y quieren ver todo el tiempo que esté yo haciendo tweets de service design uh-huh. o que esté compartiendo algún libro. Que todo en tu vida personal se refleje de esa forma y te vuelves como un personaje, ya no eres una sí. persona. Entonces, si quieres, de pronto, a veces digo, quiero tuitear alguna estupidez, pero ya no puedo porque me siguen personas importantes.
Sí, puede ser. Oye, Gabriela, y para empezar a subir, siento como en ánimo esta conversación. ¿Cómo crees que se puede controlar llegar a este estado, a este momento? ¿Cuál es la raya para la suma? ¿Cuál es el lado positivo en el que estás tú hoy día, que pudiste ver mirando hacia atrás? ¿Qué consejos podrías darle a nuestra audiencia para que no lleguemos a estos extremos, tanto físicos como mentales?
Creo que debe... creo que también en este punto donde creo que voy a aprender muchas cosas y espero poder dar mejores consejos en el futuro, pero al menos de mi última experiencia creo que muy importante saber parar, saber descansar y saber incluso aburrirte. Justo quiero recomendar mucho un libro que se llama How to Do Nothing, de Jenny Odell. Ella lo que argumenta es que el cerebro se beneficia muchísimo del aburrimiento. Y buscar esos momentos, o sea, más allá de meditación, que creo que meditación es una forma de lograr eso, pues tratar de no estar pegado a la computadora o al celular, poner tus límites, ¿no? O sea, poder decir, ahora realmente solo voy a comer, aunque me parezca aburrido solamente estar comiendo, o ir al parque a caminar, o sentarme y ver a la nada. Creo que eso tenemos que forzarnos, o sea, eso es algo que a lo mejor no va a pasar de forma orgánica y nos tenemos que, así como nos ponemos el bloque en el calendario de, del ejercicio y de todas las cosas que queremos hacer, ponernos un bloque de descansar o do nothing y realmente hacerlo. O sea, y no es ese hacer nada de, bueno, me voy a ver algo en Netflix. O sea, sí es forzarnos al break total. Y creo que otra cosa es también, por ejemplo, esta misma chica, esta autora, habla mucho de cómo el FOMO, el Fear of Missing Out, nos hace querer estar como muy activas en todo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, durante la pandemia pasó mucho que había conferencias y webinars y eventos de comunidad. Te quieres registrar a todo, quieres estar presente, te quieres entrar a todos los canales de Slack de las comunidades y te abruma. O sea, todo eso es mucha información y creo que hay que tratar de buscarle gusto también a tal cual el missing out, o sea, saber que no te pierdes de nada si no vas a uno y se lo dedicas a ti mismo y saber disfrutarlo, saber redirigirlo, creo que a cosas presenciales que quizás, o sea, pensando también cómo a lo mejor ante alguna crisis personal no son realmente tus amigos del internet los que van a estar ahí para ti, es más bien tu red cercana, tu familia, tus vecinos, tu comunidad inmediata. Entonces, a lo mejor poder redirigir nuestra atención a otras cosas de la vida que son básicas y primordiales, pero se nos olvida por estar en este ritmo. Creo que eso es, bueno, son los consejos que doy, que espero que los pueda poner mucho más en práctica ahora.
Sí, bueno, ahí están las notas mentales. Es el tipo de cosas que quisiera hacer. Estaba pensando lo mismo, como ahí están las notas mentales. En esta última pregunta, creo que es un check perfecto para nuestras notas mentales y para poder dar, identificar por una parte este mood y saber cómo también contrarrestarlo para darnos y regalarnos ese tiempo que es súper importante, súper importante.
Sí, estaba pensando, escuchándote, Gabriela, esto del FOMO. El fin de semana estuve hablando con unos amigos que me decían que tenían FOMO porque se habían ido a vivir fuera de la ciudad. Y ahora, escuchándote también, que es una ridiculez, en verdad, pero como que hay que querer perderse cosas ahora. Y encuentro que eso tiene como un aire súper cool. Así como, no, yo no estoy en redes sociales. No, yo no ocupo celular. Internet, ¿qué es eso? Como que uno se puede volver como una vieja, muy vieja, y a la vez alguien muy hipster. Entonces, como, hay que balancearse en eso para cuidarse.
Claro. Sí, es que, bueno, quisiera agregar algo más. Que últimamente soy muy defensora de la terapia. Creo que
por
es
favor,
muy importante. Y yo siempre lo había hecho, pero creo que realmente en momentos difíciles es donde ves que no hubieras podido sin eso. A mí me ha cambiado totalmente. Y la práctica de pues estar abriendo tus emociones y estarlas analizando y estar interpretando que por qué te sientes así, por qué te estresan ciertas cosas más que a otros, ¿no? Es, creo que hace poco lo vi también como un tuit que decía, pues así como vas al dentista una vez al año o haces ciertas cosas de mantenimiento físico, pues el mantenimiento mental constante, entre más constante es, más estés introspeccionando, pues más se va a reflejar en tu día a día. Y creo que es fundamental para personas que están buscando, pues, posiciones de liderazgo o que están trabajando en comunidad, impactando a más personas, porque la forma en la que te relacionas o la forma en la que hablas, el ejemplo que pones, todo eso se transparenta, el trabajo emocional que has hecho, ¿no? Entonces, quizás mi última nota mental sería para todos que mantengan un ojo puesto en su salud mental, que si no pueden ir a terapia, al menos que hagan un diario o que traten de llevar pues factura de cómo te sientes, de cómo, qué, incluso qué te duele, cómo te sientes físicamente, o sea, los efectos del estrés en tu cuerpo, o sea, estar atento, estar consciente de tu cuerpo y de tu mente para no llegar justo a ese punto donde ya no puedes más y te enfermas.
Sí, totalmente. Parte de la canasta mensual. Es súper necesario. Sí. Lo hemos hablado también en otros episodios. Sí, o sea, está más mil a lo que tú dices, Gaby, especialmente en estos tiempos, especialmente en roles de liderazgo. O sea, también es la presión, o sea, sí, totalmente.
No lo podría haber hecho sin mi psicólogo, punto final.
Sí. Oye, Gaby, estoy muy contenta de esta conversación, creo que ha sido como súper reflexiva, hemos hablado harto, pero también me llevo harto que está ahí dando vueltas todavía, como tarea para la casa de alguna forma. Espero también que las personas que escuchen este episodio pase más o menos de esa forma. Queremos que sigan analizando esto, reflexionando, haciendo introspección de lo que está pasando internamente y cómo poder manejarlo. Me encantó cuando dijiste tenemos que aprender a aburrirnos. Y es como, sí, heavy.
Wow. Heavy.
Wow.
Una muy, muy buena frase.
Me encanta. Nota mental, cada vez más terapia de grupo, menos podcast. Me fascina. Gaby, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Estuvo hermosa esta conversa. Gracias por abrirte con nosotras. Me estoy ahí como con una lagrimita cayéndose casi, pero estoy emocionada, feliz, tocada. Me llevo todo. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día.
No, a ustedes. Me encantó y espero que haya dado más esperanza que tristeza a las chicas.
De todas maneras. De todas maneras.
Sí. Claro que sí. Un abrazo. Que estén muy bien.
Chao.
Chao, chao. Bueno, y espero que les haya gustado nuestras notas mentales, que hayan tomado nota, que hayan apuntado sus puntos claves de esta conversación. Yo me quedo con algunas cosas de las que dijo Gabriela. El tema del aburrimiento para mí es como algo que tengo que explorar. Tengo que explorar, que necesito indagar ahí.
Sí.
Me gusta mucho también, Mari, lo comentamos en algún momento, cómo a esta altura de este ciclo de podcast, de nota mental, los temas como que se van entrelazando, se van conectando unos con otros. Uh-huh. Lo que me gusta mucho, porque le da mucho sentido a esta parrilla temática que hemos tenido.
Claro, la temporada.
A toda la temporada, exacto. Y por eso también quiero adelantarles el próximo tema, porque hablamos harto de esto en este capítulo. El próximo tema es burnout. Vamos a hablar harto de eso, vamos a indagar, vamos a tener una invitada también uh-huh. muy entretenida. Así que nada, les dejo la invitación extendida para que sigan escuchando nuestro podcast, agradecer nuevamente la fidelidad, todas el feedback que nos entregan, los agradecimientos, para nosotros, nada, para nosotras es maravilloso, así que muchas, muchas gracias y nos estamos comunicando, espero sintonicen nuestro próximo capítulo.
Episodio. El próximo mes, sí, para seguir profundizando en estos temas que están muy relacionados a liderazgo. Exacto. Un abrazo grande, Sepi. Un beso para todos los que nos escuchan. Nos vemos el próximo mes.
Nos vemos. Chau, chau. Esto no termina aquí.
Si quieres seguir la conversación, participar y ser parte de Más Mujeres en UX, visita nuestras redes sociales @másmujeresux.
Y las redes de nuestras 9 embajadas en Latinoamérica, presentes en Chile,
Perú,
Argentina,
México,
Costa Rica,
Uruguay,
Río de Janeiro,
Medellín
y Bogotá.
Nota Mental es un proyecto diseñado por la Coordinación Latinoamericana de Más Mujeres en UX.